El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: muéstranos, Señor, al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro. El que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores. Porque yo me voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Hermanos, aquí Jesús nos viene a decir que el Padre y Él son una misma cosa, no porque sean una misma cosa, sino porque el Padre está en mí, dice Él, permanece en mí y Él mismo hace las obras. Nosotros también podíamos decirlo. Nosotros, el Padre está en nosotros y hace las obras por medio de nosotros. ¿Qué obras? Pues las que sean. Yo no sé qué obras. Pero seguro que el Señor está haciendo a través de nosotros obras. Que no tenemos suficiente perspectiva ni sabemos qué obras son, pues también es verdad. Pero ahora, según estábamos haciendo esta alabanza, de repente me entró una preocupación. Y la preocupación es la siguiente. Como esta mañana hemos hablado del libro este del Papa, Informe sobre la Fe, y cómo el Papa ve en los grandes movimientos una especie de fermento que está actuando en la Iglesia y que ahora todavía es muy pobre, pero que algún día llegará a producir, a fermentar y hacer obras en la Iglesia que ahora todavía no se ve, pues de repente dije yo para mí, y mira que si el Papa ahora le dice a todos los curas: promoved la renovación carismática en vuestras parroquias, que no haya una sola parroquia en que no haya renovación carismática. Y de repente me ha entrado un miedo, pero un miedo terrible. Digo, ay Dios mío, ¿qué será de la renovación? ¿Qué será de la renovación? Estamos tan a gustito siendo pocos. A mí por lo menos eso me parece. Estamos tan a gustito. El Señor puede trabajar. Mira que si ahora nos ponen en el pedestal, es bueno que nos aprovechemos, mientras somos pobres, como somos ahora, es bueno que nos aprovechemos mucho para ganar tantos, muchos tantos, porque el día menos pensado nos ponen en el pedestal. Y si nos ponen en el pedestal, lo que hayamos alcanzado, lo hemos alcanzado, después ya no. Y el tanto por ciento que hayamos alcanzado en la pobreza y en las catacumbas, es el tanto por ciento con el cual nosotros informaremos o fermentaremos a la Iglesia. Porque las cosas de Dios se parecen a los cangrejos, que cuanto más para atrás van, más para abajo, más para el fondo, más crecen. Porque las cosas de Dios, como nosotros no la podemos hacer crecer, cuanto más desaparezcamos más crecen, más se llenan de Dios y más altas suben. Y entonces la mejor forma de desaparecer es la actual. Yo no sé cómo está la renovación carismática en Guipúzcoa. Yo no sé si tenéis curas, si no tenéis curas, si ya lo preguntaré después en la cena, ya me responderéis. Yo no sé si estáis promovidos o no estáis promovidos, yo no sé hasta qué punto pues sois aceptados o no sois aceptados por la pastoral, por los curas, por la... A mí me huele que no mucho. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Pero ni falta que hace. Vamos a dejar todavía unos añitos en pobreza. Vamos a dejar que el espíritu nos vaya trabajando sin estar en el pedestal. Porque puede llegar. Puede llegar. Y visto lo que pensaba el Papa en 1985, y no creo que el demonio le haga cambiar de idea. A lo mejor le hace cambiar de idea al Señor, no al demonio. Pero visto lo que pensaba en 1985, digo, uy Dios, si esto ha seguido creciendo en su corazón, bueno, tiene Espíritu Santo. Y entonces el Señor sabrá lo que tiene que hacer. Pero yo os cuento mi inquietud, os cuento mi nostalgia de lo pequeño, de lo pobre, de esa nostalgia de donde verdaderamente crecen las cosas grandes. Las cosas grandes. ¿Por qué? Porque tienen raíces profundas. Y nosotros necesitamos raíces profundas. Figuraos. Ahora la renovación carismática está medio dividida, ¿sabéis? Que si estatutos, que si no estatutos, que si no sé cuántos y que no, si no sé cuál. Qué interesante es el tema. Me parece interesantísimo. ¿Y sabéis por qué me parece interesantísimo? Porque cuánto hemos aprendido. Yo no sé vosotros, pero yo un montón. Cuánto he aprendido en este tejemaneje de idas y venidas, de estatutos y no estatutos, porque tal y porque cual y porque... Cuánto he aprendido verdaderamente de lo que es la renovación carismática. ¿Cuánto he aprendido para poder, no sé, escribir, para poder reflexionar, para hacer la teología de cómo el Señor va haciendo una obra con todas estas cosas? Porque que nadie se fíe. No penséis que la renovación carismática está hecha a lo mejor, para que haya grandes multitudes. A lo mejor está hecha simplemente para que broten de este plantel unos cuantos santos, unas cuantas personas que den un empujón con su santidad, con su fuerza a la iglesia. Y vale. Juan Pablo II decía que hoy día, y Pablo VI decía que hoy no se necesitan maestros en la iglesia, que se necesitan testigos. Y Juan Pablo II repetía esa frase, que necesitamos testigos, fundamentalmente testigos, que vayan haciendo crecer la obra del Señor. Y el testigo, pues, es el que pasa por el testimonio de la palabra, el testimonio de un predicador. Es una palabra en la cual el predicador se juega la vida. Es decir, si yo predico una cosa y no ha pasado por mis tripas, con perdón, y no ha pasado por mi experiencia, no ha pasado por mi vida, yo no me juego la vida diciendo esto es palabra de Dios, pero es lo que yo creo. Entonces soy un bocazas, entonces soy un charlatán. Estoy hablando de lo que he leído, pero no estoy hablando de lo que he vivido. Entonces no soy testigo. No soy testigo. Será importante la palabra de Dios y a lo mejor te convierte. Pero yo no soy testigo. Por eso es necesario que las cosas vayan pasando por la pobreza de las situaciones, por la pobreza de la vida, por la... Pues porque, ¡buah! Figúrate tú si no somos suficientemente humildes y nos encumbran? Bueno, pues nos ponemos todos así con los brazos diciendo, ¿lo veis? Cetrinos, que teníamos razón. 30 años sin hacernos caso y ahora tenemos razón. Pues la liamos. Perdemos la razón al señalar con el dedo diciendo, no nos habéis hecho ningún caso. Y teníamos toda la razón. ¡Qué ciegos sois! ¡Qué ciegos estáis! Bien, pues esa era mi preocupación. Esa era mi preocupación. Lo que pasa es que la preocupación, pues naturalmente, se salva sintiendo que... ¿Y quién soy yo para decir esto? ¿Y quién soy yo para marcar ritmos al Espíritu Santo? ¿Y quién soy yo? Jesús dice, el Padre y yo somos una misma cosa. Somos una misma cosa porque las obras que yo hago las hace Él, en mí. Las hace Él. Y entonces, pues, Jesús dice, lo que yo digo, lo que yo hago, no lo hago ni lo hablo por cuenta propia. Nosotros tampoco lo hacemos por cuenta propia. Y enterarse de eso, pues es una cosa muy importante. Bueno, pues si no lo hacemos por cuenta propia, pues puedes tener nostalgia de las catacumbas, de la pobreza, de esos sitios, pero también habría que aceptar, Señor, y si ahora ponen renovación en todas las parroquias, por mandato del Papa, pues bueno, pues aceptaremos que pongan renovación en todas las parroquias. A lo mejor hay alguno que está diciendo aquí, pues que la pongan. Pues que la pongan, pues no aspiramos a eso. Pues no es la mejor, lo mejor. Pues puede ser que sea lo mejor, pero yo lo tengo mucho miedo. Yo lo tengo mucho miedo. Mucho miedo, pues porque, bueno, pues uno sabe hasta qué punto, pues, digamos, el estar en el pedestal puede estropear la obra. De todas formas, nosotros seguiremos creyendo que el Padre está en nosotros y está haciendo una obra. Pero sí que tengo para mí que el nivel que alcancemos en la pobreza será el nivel de gracia, el nivel de santidad con el cual nosotros podamos contribuir a la evolución, a la transformación, a la renovación y a la evangelización de la Iglesia. Con ese nivel. Porque os dais cuenta de que casi siempre las expresiones que hacemos son al contrario. Aquí no tenemos curas, nadie nos echa una mano, nadie nos reconoce y lo decimos con pena y con tristeza, como si eso fuera una rémora. Pues sí es lo mejor, sí es lo mejor. Bueno, pero a medias. Es lo mejor. De todas formas, en fin, se entienden todas las posturas. Yo las entiendo perfectamente. Y es importante que nosotros entendamos esta postura porque vamos creciendo. Y al ir asumiendo nuestra pobreza, nuestra insignificancia, el no ser nadie, el no significar nada, al ir asumiendo esto, pues la obra del Padre en nosotros va creciendo. Y como nosotros somos Iglesia, pues podemos ir fermentando a la Iglesia pues desde esa dimensión, pues desde esa altura, desde ese tanto por ciento, vamos a llamarlo así, de lo que nos haya dado el Padre a nosotros. Yo, con todo este lío, y con 30 años de renovación, lo único que he aprendido es esto. Ya ven ustedes qué genio soy. Que lo que importa es para que el Espíritu Santo haga una obra poderosa a través de ti, es no ser nada, no significar nada, que no te entiendan, que te expulsen, que te echen, que te crees enemigos, que... ¿Me entendéis algo de lo que estoy diciendo? ¿O estoy desvariando? bien. Y esto sale de mi corazón como con mucha alegría, como con mucha alegría, pues porque no nos rematan. Lo dice San Pablo. Nos tiran al suelo, pero no nos rematan. Somos como los que son despreciados, pero no acaban de destrozarnos, no acaban de... Porque hay algo que no se puede destrozar. Yo, si hay alguna persona que no entiende esto, yo le pido al Espíritu Santo que... Porque no me fío yo nada de que las personas nuevas no entiendan. Algunos dicen, no hables así, porque hay personas nuevas. Ay, amigo, fíate de las personas nuevas. Vete tú a saber por lo que han pasado en la vida. Porque hay personas nuevas que llegan a la renovación después de unos tragos en la vida terribles. Unos tragos de sufrimiento, unos tragos de incomprensión, unos tragos de que verdaderamente pues les han marginado totalmente en la vida, o los sufrimientos, o lo que sea, y de repente llegan aquí, con la apariencia de que no son nada ni entienden nada, pero ese resto de vida que tienen ahí metido, iluminado por el Espíritu Santo, de repente les sube a un grado de inteligencia, y a un grado de asumir la obra de Dios maravillosa. No penséis que el pasado no cuenta. No penséis, ya decía mi madre, que el purgatorio existe, en esta vida o en la otra. Y mi madre era teóloga. Y claro que has podido pasar tú mucho purgatorio en esta vida sin que se te haya pronunciado palabras que te lo hayan aclarado. Y puedes llegar aquí hoy y ser completamente nueva. Y una palabra te ilumina y dice, pero si eso es todo lo que yo he vivido. Y descubrir al Espíritu Santo que ha hecho una obra impresionante en tu vida y pum, en un momento dado te ilumina. Entonces de nuevo no tienes nada. De nueva no tienes nada. Eres vieja en el camino del Señor, porque por eso no hay que fiarse de los nuevos. Yo creo que la palabra de Dios se dice y ya está. Y Él es el que dosifica su palabra en cada uno de los corazones, aunque sean nuevos, aunque sean de ateos. Dosifica el Señor la palabra. Y a los ateos hay que hacer como el Papa, predicarles a Jesucristo. Yo cuando oía al Papa Juan Pablo II allá en Częstochowa predicar a más de medio millón de jóvenes, y el Papa, que no andaba con los remilgos que yo ando y las justificaciones que yo hago, me justifico. Ah, dirán, pero es que Chus, pues vaya aún. El Papa no. Les decía a aquellos chicos, y yo me acuerdo perfectamente de escucharlo, de irle, porque tenéis que pedir al Espíritu Santo el don de sabiduría, el don de inteligencia, el don de ciencia, el don de consejo, el don de piedad, el don de temor de Dios, el don de fortaleza, los siete, lo dijo. Y yo, timorato y con poca base, decía para mis adentros, pero ¿y qué entenderán todos estos chavales de todos esos dones? Y además señalados uno por uno, que el Papa los iba diciendo uno por uno. Y después me arrepentí inmediatamente. Digo, pero ¿quién soy yo para saber lo que el Espíritu Santo hace en los jóvenes al escuchar esa palabra? Que a lo mejor solo el tono les convertía. Solo el tono. Cuentan del padre Arrupe, creo que era el padre Arrupe, por lo menos de un misionero en Japón, que predicaba y tenía siempre un señor allí muy cerquita de él en todas sus preocupaciones. Y tanto estaba tan cerca de él, que ya un día el padre Arrupe, pues se acercó y le preguntó, ¿le gustan las cosas que digo? ¿Le llegan las cosas que digo? Y el señor le dice, estoy completamente sordo. No oigo nada. Y entonces, ¿qué hace usted aquí? Dice, mire usted, es que le oigo hablar con tanta convicción que no me puedo marchar de aquí. Completamente sordo, pero se conoce que le veía con tanta convicción que al sordo le hacía como si fuera el mejor de todos los sermones. ¿Y qué sabemos nosotros de qué se vale el Espíritu Santo? No nos puede pasar como a Felipe II, cuando tenía el padre de Granada, Fray Luis de Granada, que predicar las siete palabras delante de la corte. Y Fray Luis de Granada se subió al púlpito para predicar al rey, a la reina y a toda la corte. Y empezó, primera palabra, Jesús dijo, y empezó a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y al cabo de un cuarto de hora, pues se bajó, porque no podía predicar. Y no pudo predicar, qué vergüenza, ¿verdad? Y Felipe II dijo, el mejor sermón que he oído en toda mi vida. El mejor sermón que he oído en toda mi vida. Se conoce que fue lo que más le llegó. ¿Para qué quieres más sermones? ¿Para qué quieres? El Espíritu Santo tiene sus formas, tiene sus llegadas, tiene su manera que ninguno de nosotros puede controlar. Y por eso, pues, bueno, pues no está la cosa en grandes sabidurías, en grandes ciencias, o no sé, en grandes estéticas o en grandes cosas. Está pues, ahí, en lo más sencillo, en un hombre sordo, en el padre Granada que llora, en el padre, yo qué sé, San Francisco de Asís se iba quedando ciego de tanto llorar la pasión de Dios, la pasión de Jesucristo. Y decía, gritando, es que el amor no es amado. Y lloraba y se quedaba ciego. Y se iba quedando ciego. Pues miren ustedes, eso no es para escribirlo ningún tratado de alta teología, pero ahí tenemos una gran herencia de San Francisco, del don de compasión, y nos hace más efecto esto. Quedarse ciego de tanto llorar la pasión. No me digáis, la cosa tiene perendengue. Es tremendo la acción del Espíritu, el don de Dios, cómo el Espíritu Santo va actuando sin saber. No le pongamos puertas al campo, no pongamos puertas al Espíritu, ni paredes, ni nada. Que llega por donde sea, llega por donde quiere. Y vamos a dejarle que siga haciendo en nosotros la obra, aunque nos parezca pobre y aunque parezca que estamos en mucha pobreza. Y dice Jesús, es el Padre que está en mí, y en cuanto está en mí, Él y yo somos la misma cosa, porque las obras que yo hago las hace Él a través de mí, y si no, creed las obras. Yo no sé si a nosotros en este momento nadie o alguien nos puede creer por las obras, pero hay una pastoral muy interesante que dice, venid y ved, ven y ve. Y esa pastoral es lo único que nosotros podemos decir a la gente también, ven y ve. ¿Qué es la alabanza? Ven al grupo y escúchala. Que a lo mejor yo no te sé decir más. Y yo creo que si somos fieles y valientes al decir las cosas, el Espíritu Santo actuará mucho más por nosotros. Porque tenemos un problema, y es que no somos fieles y valientes, justificamos. Es que va a creer que estamos locos, es que va a creer que somos unos chalaos, es que va a creer que somos unos piadosos, es que va a creer. Vamos a hacer la experiencia de predicar a Jesucristo desnudo. Vive, ha resucitado, creo en él. Tú, te lo digo, Jesús vive, ha resucitado. Pero ¿qué más me dices? Nada, que vive, que ha resucitado, que es el juez de la historia, que es el Señor, Jesucristo. Parece que no, ¿verdad? Yo creo que a los amigos, a todo el mundo, si le decimos esto, ya veréis cómo va a haber obras que van a fructificar. Eso sí, no le empecéis a decir, como me decían a mí cuando era niño, para que fuera al colegio de los frailes, con intención de meterme fraile. Iban al pueblo y decían, mira, a ver si vienes a nuestro colegio, al colegio de los dominicos, porque se juega mucho al fútbol, dan de comer maravillosamente, y todo eso para que un niño muerto de hambre en el año 40 y tantos dijera, ah, pues yo me meto fraile de esos que comen bien. Pues no, simplemente, no sé, creo que la obra que el Señor espera de nosotros en la pobreza, de la renovación carismática en este momento, es la de una predicación, anuncio escueto de Jesucristo sin miedo. Ya somos suficientemente humillados como para que no te puedan mandar más allá. Por lo tanto, ¡pum! Jesucristo vive, ha resucitado. Yo eso tengo ganado, porque saben ustedes que yo estaba en el centro de Madrid bien colocado, y me han cogido y a Móstoles. Móstoles en Madrid significa el más allá. Sí. ¿Dónde vives? En Móstoles. Ah, en el más allá. Pero más allá del más allá ya no te pueden echar. Así que en Móstoles tienes la posibilidad de decir lo que te da la gana, porque de ahí ya no te pueden echar más allá. Entonces ya no te pueden echar a otro más allá. Móstoles es el final de la civilización. Con respeto de Ángel, que vive todavía en un pueblo más allá, que se llama Arroyomolinos. Pues bien, hermanos, el Señor es mucho Señor, y yo creo que nos está escogiendo como instrumentos para hacer unas obras en nosotros de tal forma que nos podamos identificar. Mira, yo no hago la obra por mí, pero el Señor me ha dado en la pobreza la suficiente valentía, en la pobreza la suficiente valentía para decir, creo en Jesucristo resucitado, en Jesucristo. No os digo que habléis de la iglesia, porque eso es uno de los problemas que tenemos, hablar de la iglesia. La iglesia no convierte a nadie. El hablar de la iglesia no convierte a nadie. El hablar de la iglesia, en definitiva, es hacer propaganda de la propia empresa. Y eso no convierte a nadie. El que convierte, y en eso los obispos pecan muchísimo, muchísimo, tanto el día predicando su empresa, predicando su iglesia, muchísimo. Y una de las grandes renovaciones que tiene que hacer la renovación es predicar a Jesucristo resucitado, que es el único que salva. Eso sí, Jesucristo te mete en la iglesia. Porque la iglesia es una mediación necesaria entre Jesucristo y tú. Una mediación sine qua non. Pero no predicándola a ella se llega a la conversión de la gente. Pero predicando a Jesucristo, así, escueto, Jesús vive. Y yo creo en eso. Eso, el Espíritu Santo lo unge de tal forma que a muchas personas se le clava como un dardo en el corazón. Porque en el fondo, muy seguro que hay montones de gente que lo necesitan. Y esta es la obra que nos dice este Evangelio, que el Señor quiere obrar en nosotros. El anuncio escueto de Jesucristo, que vive. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos el don de la alabanza? ¿Por qué nosotros podemos hacer esto? Porque estamos ya preparados para poder decir, creo en Jesucristo resucitado. Y para mí es vida. Y el Señor hará una obra maravillosa.